Me gustaría hacer una pregunta, no hace falta que levanten la mano ni me contesten, pero creo que todos, o casi todos, vamos a coincidir en la, o coincidiríamos en la respuesta. ¿Cuántos de los que están aquí le gustaría maravillar a Jesús? A mí me gustaría maravillar a Jesús, que Jesús se maravillara por cómo soy o cómo hablo, cómo vivo, ¿no? Que a veces no vivimos conforme a cómo debemos de vivir, pero gracias a la misericordia de Dios, Dios nos entiende. Como escuchábamos el viernes, Dios tiene el que nos da la fuerza, el que tiene el control de las cosas. A nosotros se nos escapan las cosas de control, pero Dios tiene el control de todo. Así que yo creo que todos coincidimos en esto, ¿verdad? Nos gustaría que Jesús se maravillara de nosotros. Y hay dos formas en que podemos maravillar a Jesús. Y voy a empezar con la menos favorable. Y vamos a ir a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado ¿de qué? ¿En qué se maravilló? ¿En qué se asombró Jesús? En la incredulidad. Entonces, nosotros no queremos que se maraville por nuestra incredulidad. Por eso oramos y pedimos al Señor que aumente nuestra fe. Tenemos que ser personas que creen en las promesas, en la palabra, y no de los que no creen. Y orar por los que no creen para que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero cuando yo estaba leyendo esta porción de las Escrituras, dice que fue a su tierra, a Nazaret, donde él se crió. Y cuando empezó a hablar, dice que se maravillaban de cómo él hablaba. Pero dice que al rato, ¿qué pasaba? Se escandalizaban. Es decir, primero se estaba maravillando y después estaban escandalizando. Y Jesús le dice: es que no valoran a una persona que es de su propia tierra, ni en su casa, ni en su familia. Y a veces pasa esto. Y entonces empiezan a decir: ¿pero este quién es? No, si este es el carpintero, el hijo de María, sus hermanos son este, y sus hermanas están viviendo aquí entre nosotros. Esa es la forma equivocada que veían a Jesús. Y era, Jesús se crió allí. Y yo me venía a la mente, no me gusta ponerme de ejemplo, pero si yo fuera a mi barrio a hacer una campaña evangelística, por ejemplo, seguramente muchos de las personas de mi barrio dirían: oh, pero ese es de la familia de fulanito que vivía en tal sitio, después se metió en el mundo de las drogas, fue un delincuente y ahora nos está aquí. ¿Este quién es? ¿Es así o no? A veces nos menosprecian en donde nos conocen. Y claro, la familia es la que mejor nos conoce. No podemos ponernos una aureola aquí delante de nuestra familia. Quizás yo me pueda poner la aureola o parecer un santo delante de ustedes que no viven conmigo las 24 horas del día. Pero no puedo hacer lo mismo con mi familia que vive conmigo las 24 horas del día. Porque todos tenemos fallos, ¿verdad? Y aquí esta gente está menospreciando a Jesús. Lo veían como un carpintero. Y ese era el fallo. Y dice que Jesús se asombró. Se maravilló de cómo actuaba estos vecinos suyos. No tenían en cuenta, no tenían en cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Lo veían como un simple carpintero, el vecino que vivió con nosotros. Aún están aquí viviendo sus hermanas. Conocemos a su madre, a su padre, que también era carpintero. Y dice que Jesús, por causa de la incredulidad, no pudo hacer allí milagros, solamente unos pocos imponiendo las manos sobre algunas personas. Que no le gustaría a Jesús realizar milagros y no sería su voluntad de poder sanar a muchísimas más personas. Pero a veces nuestra forma de pensar limita la mano de Dios. No es que Dios no tenga poder para hacer milagros. El problema está en nosotros, que a veces lo vemos a Dios de una manera que lo queremos todo meter por aquí. Mira, yo tenía un amigo que ya falleció y estuvo viniendo tiempo a la iglesia. Y después, como teníamos bastante relación, muchas veces me comentaba cosas y me decía, pero es que claro, yo estoy leyendo la Biblia, pero es que a mí me cuesta entender las cosas. Y mira, no te compliques la vida. Dios no se puede meter uno exacto. No podemos entender la mente de Dios. Si lo quieres pasar todo por tu mente, te vas a volver loco. Si tú lo que no entiendas, cógelo por fe. Lo que no entiendas, lo que tú creas que es sobrenatural, créetelo. Porque Dios puede actuar de cualquier manera, como Él quiere, donde quiere y en el momento que quiere. Escuchábamos el viernes que nuestro reloj no es el reloj de Dios. Dios actúa en el momento que Él cree necesario actuar. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de querer. Hace poco se hablaba de la paciencia, ¿verdad? Y a veces somos ese, le decimos, Dios, quiero paciencia, pero dámela ya. Queremos las cosas que vengan rápido. Y Dios tiene su tiempo. Y todo lo bueno tiene su tiempo. Las cosas que son rápidas, pues no son tan buenas, ¿eh? ¿Verdad? Hay estos fideos chinos que le echas 3 minutos en agua y están muy ricos. Es más, se enganchan. Pero una propia amiga china me dijo, no abuses de esos fideos porque no son saludables. Aparte de la sal que tiene mucha sal, no son saludables. Argenis me mira como trabaja en un restaurante. No, hombre. Pero no estoy hablando de la comida en un restaurante chino, no. Estoy hablando de las que venden por ahí en los supermercados, ¿verdad? Si tú quieres hacerte un filete, lo tienes que hacer, pues lleva su tiempo. No es meterlo a sartén en el aceite hirviendo, porque si no te sale torrado por fuera, pero por dentro va a salir crudo. Todo lleva su tiempo. Nosotros queremos que las cosas se hagan ya. Y dice que estos vecinos primeramente se admiraban y después se escandalizaban. Y me venía a la mente cuando Jesús entró en Jerusalén y todos lanzaban ramas y mantos. Y decían, ¡Hosana, Hosana! ¿Y qué pasó momentos después, poco tiempo después? ¿Qué pasó? Los mismos que decían, ¡Hosana!, estaban diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Así somos, es el corazón del hombre. Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú haces el bien 100 veces y una de ellas lo haces mal, a lo que le va a quedar en la mente a las personas es lo mal que lo hiciste una vez. Las 99 se va a olvidar uno de lo bueno que pudiste hacer por ellos. Porque en el fondo de nuestro corazón las personas somos desagradecidas. Y los vecinos de Jesús eran desagradecidos, por en vez de reconocerle como el Mesías, como el Hijo de Dios, solamente le venía a la mente, bueno, este trabajó cuando estuvo aquí de carpintero con su padre, y no entendemos de dónde viene esto, y cómo habla así, no, ¿de dónde viene? Querían razonar las cosas que Jesús estaba haciendo, pero las cosas que hace Dios o las cosas que hacía Jesús a veces no tenían ningún sentido. No tenía sentido de sanar a alguien escupiendo y haciendo lodo, ¿verdad? Porque iba a hacer eso si solamente con una palabra. Así que una de las cosas que maravillaron a Jesús, según la Biblia, fue la incredulidad. Pero hay un mensaje positivo, este es el negativo. La incredulidad puede maravillar a Jesús, pero para mal. Pero también Jesús se maravilló para bien. Y vamos a buscarlo en la Biblia. Y Jesús se maravilla por la fe. Por eso decía, y le comentaba a este amigo mío, que las cosas que no se entienden las hay que coger por fe. Porque por mente, razonando las cosas de Dios, algunas las vas a poder recibir, pero otras cosas no vas a poder recibirlas, porque es mediante la fe. ¿Alguno de los que está aquí vio a Dios alguna vez? ¿A Jesús? Pero creemos, ¿verdad? Creemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque su palabra está escrito que Él es el Hijo de Dios, y también porque el Espíritu Santo de Dios, cuando tú crees y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, viene a morar dentro de ti y te da testimonio. Por eso ahora hacíamos antes cosas que las hacemos ahora y hay algo que nos que está mal. En cambio, antes de conocer a Dios, las hacías y no había ninguna conciencia ni ninguna vocecita dentro que te decía, está mal hecho. Tú decías, va, esto es lo que hacen todos, pues yo también lo hago y no pasa nada. Pero ahora no es así. Ahora las cosas cambiaron. Entonces, vamos a ir al Mateo capítulo 15. Y no me quiero alargar. Versículos del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. ¿Ves cómo esta mujer veía a Jesús? Reconociéndolo como el Mesías. Primero, importante. Dice, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta madre tenía discernimiento. Sabía que la enfermedad de su hija era debida a que estaba endemoniada. Y se lo dice a Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer. Aquí no está diciendo que se maravilló con las palabras maravillarse o asombrarse, pero esta exclamación que hace Jesús está diciendo, oh mujer, grande es tu fe. Se haga contigo según has creído. Y recibió el milagro. A veces nosotros, y perdona que lo diga así tan claro, a veces nosotros impedimos que el brazo de Dios se mueva. A veces nosotros impedimos que Dios haga el milagro, no porque Dios no pueda hacer el milagro, porque Él es todopoderoso, pero Él también respeta nuestra intimidad. Y esta mujer aunque le estaba hablando palabras parece duras, como diciéndole, mira, yo vine primeramente a los de Israel. Y la mujer le dijo, sí, yo soy un perrillo, pero aún los perrillos, un poquito de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús asombra y dice, grande es tu fe, grande es tu fe. Así que Jesús se maravilla por dos cosas, por la incredulidad, que el Señor la reprenda, que nos ayuda a tener fe, y cuando Jesús se maravilla de forma positiva, es por medio de la fe. Y cuando la fe empieza a actuar, los milagros y señales suceden. Lo que pasa es que a veces nosotros somos también negativos, y hablo en primera persona. Vamos al médico, te dan un diagnóstico, y tú dices, esto ya es imposible de que cambie. La situación financiera ha menguado, no sé si voy a poder llegar a fin de mes, la cosa está muy mal, qué calor, no hay quien duerma, mira cómo llueve, no se puede salir de casa, mira qué frío. Somos así, las personas somos así, tenemos que admitirlo. Y yo no estoy diciendo de que cuando hace ahora mucha calor, que Dios no puede cambiar el clima, ¿eh? Puede cambiar el clima. Dios tiene poder para hacer lo que quiera, pero estamos en un mundo que, aunque somos cristianos, dice que el sol sale para todos y la lluvia también para todos. Es decir, que aunque somos cristianos, podemos padecer enfermedades, escasez. No somos de los que creen en los, o yo por lo menos no creo en los predicadores que predican y dicen que es sana doctrina el que si uno está enfermo es por el pecado, si estás pasando por dificultad económica es porque no siembras, si siembras 1.000 euros Dios te va a dar 10.000, pero si siembras 1 euro Dios te va a dar 2 euros. Hay personas que predican esto, yo lo escuché. Dice, vamos ahora a ofrendar, pero déjense las monedas. Solamente queremos billetes y primeramente de los de mil dólares. Cuando hablo de dólares ya sabe más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Eso se lleva ahora bastante. Pero esto no es sana doctrina, perdóneme. Pablo enseña muy bien que des generosamente. En cuanto tú seas prosperado, conforme eres prosperado, que tú des. Y no porque te lo impongan. Tiene que salir del corazón de uno. Pero los que, por desgracia, quieren vivir del Evangelio, es lo que predican. La prosperidad, la prosperidad. Y saben una cosa, tienen iglesias de miles de miembros, ¿eh? Pero la Biblia también dice que vendrán algunos engañadores y engañarán a las personas. Y eso está pasando también. Tenemos que ser honestos, eso está pasando. Pero esta mujer tenía fe y sabía que podía recibir ese milagro si Jesús, con que dijera una palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Grande es tu fe, que se haga contigo conforme tú has creído. ¿Recuerdan la mujer que estaba enferma con flujo de sangre? Esa ni fue a Jesús, ni le rogó ni nada. Ella pensó dentro de sí, en su corazón, si solamente llego a Jesús, que estaba siendo oprimido por una multitud de personas, y tocar el manto, yo sé que puedo ser sanada. Y así como hizo, así recibió. Es decir, la fe es importante. Sin fe nadie verá a Dios. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. No superfe, que también hay algunos predicadores que la superfe. Pero no, hay que tener fe. Y dice que la fe es como un granito de mostaza, pequeñito, pero que puede ir en aumento. La semilla de mostaza es pequeñita, muy pequeña, pero puede ir en aumento. Después hay otra, para acabar, Hay otro relato en los evangelios, se encuentra en Mateo. No, perdón, en Lucas, capítulo 15, versículos 21 no. Lucas 7, perdón. Me confundí. Lucas capítulo 7, versículos del 1 en adelante, dice que Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este, el centurión, quería mucho, estaba enfermo y moribundo, estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es como me gustaría que Jesús se maravillara de mí, y creo que tú opinas lo mismo. Dice: ni en toda Israel he hallado tanta fe como este centurión, que está pidiéndome un milagro para un esclavo, para un siervo. No era para él ni un familiar, pero era para un siervo, pero que él apreciaba y quería mucho. Y cuando Jesús se está acercando para hacer el milagro, le dice: Jesús, no hace falta ni que vengas a casa, di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilló. Tú y yo tenemos que tener ese espíritu de querer maravillar a Jesús por medio de la fe. Yo sé que a veces la fe mengua. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, es como que el enemigo viene a querernos meter incredulidad. No, Jesús pudo hacerlo con este, pero conmigo no puede. Esta situación que estoy atravesando, con el hermano, con fulanito, con menganito, lo sacó de esa situación, pero nos metemos en negativa. Y eso puede traer que el milagro no venga a nuestra vida. Y todos los que estamos aquí necesitamos milagros en nuestra vida. No estoy hablando de milagros cuando uno está enfermo y se está a punto de morir, que también puede recibir su milagro. Estamos orando por la salud de Manuela, que por cierto me mandó un mensaje agradeciendo a la iglesia sus oraciones y que sus defensas aumentaron un poco y posiblemente mañana lunes empiece con la quimio que tiene que debía de estar recibiendo, pero por falta de defensa no se la pudieron dar hasta ahora. Fernando, también hablé con él, no le llamo porque él está descansando y bueno, va mejorando poco a poco y tiene que estar tranquilo. Ya no le comento cosas que no son positivas porque el hombre tampoco se le puede cargar ahora lo que tiene que descansar, pero también está, bueno, ya mandó un audio al WhatsApp de la iglesia agradeciéndole a los hermanos, hermanas, sus oraciones, porque cuando uno está pasando por momentos difíciles y hay gente que está orando por ella, eso se siente, se percibe, trae paz. trae tranquilidad. Porque así es Dios. Dice, orad unos por otros. Porque hoy nosotros estamos bien, pero mañana podemos estar mal. Y no hablo solamente de enfermedad, hablo en cualquier área. Uno puede estar desanimado, puede estar con una crisis de fe y necesita las oraciones de los hermanos para que esa situación cambie. Así que el mensaje de esta mañana es que no debemos ser los vecinos de Jesús y tenerlo como un carpintero y decir, bah, este es simplemente fulanito de tal, hijo de tal y nieto de su abuela. Debemos de ser como este centurión y como la mujer cananea, que asombramos al Señor y el Señor dice, ah, grande es tu fe, así como crees, te sea hecho. Eso no quiere decir de que todo lo que nosotros queremos, el Señor nos lo va a dar. Porque tú a tu hijo no le permites que ande con cosas, aunque quiera, ¿verdad? Si yo ahora tengo nietos, y si yo veo que van a la cocina y andan con un cuchillo porque quieren eche. ¿Por qué? Porque ellos quieren el cuchillo porque quieren cortar la sandía a ellos. Pero tú no le permites que corten ellos la sandía con el cuchillo, ¿por qué? Porque se pueden cortar un dedo o algo más grave. Entonces, nosotros a veces pedimos y pedimos mal. Y por eso tampoco recibimos. Porque si a veces recibiésemos todo lo que pedimos y Dios nos lo concediese, no sé dónde estaríamos. Mira, hay personas que le tocó la lotería, mucho dinero en la lotería. ¿Y sabes qué pasó? Fue su ruina. Fue su ruina. Y bueno, a todos nos gustaría tener más dinero, ¿no? Y el problema no está en si tienes mucho dinero. El problema, la raíz del problema está en el amor al dinero. Y no quiero hablar de dinero porque no es el tema. Aquí lo que el tema y la conclusión del mensaje es fe. Tenemos que tener fe. Y aunque estamos pasando momentos complicados, la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, etcétera, 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 tenemos que tener puesta nuestra confianza en el Señor Jesús. Escuchábamos el viernes, Dios es nuestra fortaleza. Nosotros por nuestros propios medios a veces no podemos dar más de 4 o 5 pasos, pero cuando tú das 4 o 5 pasos con fe hacia Dios, Dios da 200 hacia ti. Cuando te estás hundiendo en el agua, Dios tiene un brazo largo que te levanta del pozo cenagoso. Así que Dios nos ayude a ser personas que sorprendamos a Jesús por medio de nuestra fe. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Y la ofrenda es un privilegio de los que somos creyentes. Y si usted es una visita que viene aquí de visita, no tiene usted por qué dar nada. Y como dije antes, aquí no mira nadie si pone uno un euro, si pone 100 euros. La ofrenda es de corazón, voluntaria y sin tener a nadie que presionar para eso. Y parece que estoy hablando mucho de dinero y no me gusta. No me gusta hablar sobre este tema, pero bueno, vino así lo digo. Amén. Así que, por favor, Borja, puedes venir y...
Sí, Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tocarnos nuestros corazones, Señor, y por no dejarnos de lado, Señor. Siempre estás a nuestro lado, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, pues te doy las gracias por la iglesia, Señor. Bendícela, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice las ofrendas y los diezmos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.